Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar ahí acompañándoos, ¿no? Hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Aunque este fin de semana pues, todavía estamos arrancando, ¿no? Lo que es la temporada 2019-2020. Antes de nada, gracias porque escucháis el 101.0, sí, COPE Vitoria. Escucháis también el 101.3, los que lo hacéis por ahí. Ya sabéis que hasta las 4 de la tarde en COPE más Vitoria. Y los que lo hacéis a través del podcast, COPE.es, las redes sociales, el ordenador, el móvil. Gracias, de verdad, por estar ahí. Un saludo del equipo que hace posible el programa con David González, que está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este lunes, Olarizu, 9/9/2019, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Tras el descanso del fin de semana, el Deportivo Alavés vuelve a los entrenamientos esta tarde a partir de las 5 en una semana que termina el domingo a las 2 frente al Sevilla en lo que va a ser la cuarta jornada de liga para el equipo de Asier Garitano. La tercera, además, que se va a disputar en Mendizorroza. Con todos recuperados, a excepción de Burgui, vamos a ver cuánto le queda, pero no más de un mes para reincorporarse con el resto de sus compañeros, Garitano tiene una semana completa por delante con un rival ya de campanillas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Baskonia ganaba ambos encuentros, uno a puerta abierta, 85-71, el otro a puerta cerrada frente al Bernet. En Francia sigue su pretemporada, metiendo minutos a Foll para jugar algo distinto, metiendo minutos también, por ejemplo, a Stauskas, que necesita, ¿no?, adaptarse al básquet europeo, importante para él y para Baskonia, sin duda, ¿no? El viernes hubo un desayuno con el director deportivo de Baskonia, que aclaró varias cosas como presupuestos, campaña de abonados, intenciones y señas de identidad del equipo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Se lo adelanto rápidamente, pero en definitiva, contentos con el equipo, ilusionados, más compensado, uno más en plantilla. Hay que conjugar Liga ACB y Euroliga. Objetivo, entrar entre los 8 primeros en esta última. Intentar llevarse a arrancar algo ahí en la primera, en la doméstica. El presupuesto del club se mantiene y la Euroliga está por el fair play europeo en cuestión de presupuestos. Y eso que este año ha crecido y de qué manera.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
En la segunda división B, buena victoria del Deportivo Alavés B frente al Unionistas. Derrota en la liga, en el inicio de liga para las gloriosas. Ambos en el mismo resultado, uno a favor y otro en contra. Quería decir que en la tercera división hemos tenido 2 empates y una derrota.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
También este fin de semana, aparte del Baskonia y su amistoso, tenía Araski también un amistoso. 71-53, ganaban las de Madeleine Urieta frente al Tarbes en Mendizorroza. Sigue la preparación en lo que ha sido el segundo partido para el equipo de Liga Día, la primera división del baloncesto nacional femenino. Y el Susenac también ha empezado, una semana lleva ya de pretemporada, jugará 4 amistosos antes de debutar en Liga, lo hará además contra el campeón. 2 nuevas incorporaciones y 6 renovaciones respecto de la pasada campaña. Tiempo para contarles todo esto ahora en el 101.3 COPE más Vitoria a partir de las 3:30 y hasta las 4. Os espero.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues el Alavés vuelve a los entrenamientos después del descanso durante este fin de semana. Lo hará ya pensando en lo que va a ser el partido del próximo domingo, 2:00 p.m, Mendizorroza frente al Sevilla. En lo que es la vuelta a la actividad después del parón liguero, vamos a ver cómo le sienta al Deportivo Alavés el parón, teniendo en cuenta que de los 3 primeros partidos había conseguido 5 puntos, había instalado cómodamente la parte media alta de la tabla clasificatoria después de esos buenísimos 5 puntos, uno de los mejores arranques, si no el mejor, del Deportivo Alavés en su historia en la Primera División. Y vamos a ver también cómo encajan ya los nuevos. La Guardia ya entró en el último partido, pero vamos a ver si entra Chimo en ese lateral por el propio Martín, o si lo incrusta en el centro de la defensa, o simplemente se queda en el banco, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? Vamos a ver también si hay algún plan alternativo o algún cambio, aunque yo creo que si a Asier Garitano le van funcionando las cosas, no creo que les vaya a cambiar respecto al no solo al 11, ¿no?, sino también al sistema ofensivo que está utilizando, ese 4-3-3, ese 4-5-1, dependiendo un poco cómo sea el ataque, la defensa, etcétera. Y unas sensaciones, yo creo que positivas, al menos le está saliendo, yo creo que el plan perfecto, ¿no?, a Asier Garitano, de lo que tenía previsto, ¿no? No era fácil comenzar con 2 partidos en casa, uno de ellos se levanta ahora mismo arriba en la tabla clasificatoria, y bueno, pues una sensación que yo creo que, bueno, vamos a ver si la puede mantener en el tiempo, vamos a ver si la liga se le hace larga, vamos a ver si el Deportivo Alavés también es un poquito más agresivo en ataque, o al menos más profundo, no sé si agresivo es la palabra, pero más profundo, tiene alguna llegadita más, que yo creo que lo vamos a agradecer los aficionados y evidentemente también los delanteros, ¿no? Eso sí, sólido atrás, se encuentra y no obstante, o no en vano, es prácticamente, ¿no?, la misma base también del equipo del año pasado, que hizo una temporada absolutamente tremenda, magistral, con el Pito Abelardo, y que evidentemente no sé si se va a repetir, es complicado, pero que al menos va a intentar no pasar problemas a Asier Garitano. Lo digo, que están todos recuperados menos Burgui, que es evidentemente el hombre que todavía le falta, pues nada, yo creo que un mes para reincorporarse con el resto de sus compañeros. Ya veremos el ritmo también del interior zurdo, en principio, que puede estar en esa demarcación, ¿no?, con Luis Rioja. Y un Deportivo Alavés que intentará buscar también un triunfo, ¿no?, frente al Sevilla. Vamos a analizar un poco lo que es el Deportivo Alavés, ya que empieza la temporada, no para él, porque este es el cuarto partido, sino la temporada radiofónica. Alberto Asensio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a esta temporada, 19-20, ya llevamos ya empezado, pero bueno, entre mundiales, las vacaciones, etcétera, programación, bueno, pues no hemos podido hablar, y qué mejor que hoy, ¿no? Después del parón, darle una vuelta y saber qué piensas, ¿no?, de este Deportivo Alavés, que además cerraba hace nada la plantilla, en la cual, bueno, pues viene un poco, o se viene a decir que quizá no hay escasez de delanteros, aunque no sé, viéndola un poco, no sé si es así. Quizá yo veo más en el centro del campo la ausencia de perfiles distintos, que me parecen todos bastante parecidos, pero a ver, cuéntame, ¿no?, ¿qué te parece una vez cerrado este Deportivo Alavés para esta temporada, la 19-20?
Bueno, yo pienso que el mercado ha sido un mercado un poco complicado en líneas generales, ¿no? Uh-huh. No había demasiados jugadores, yo creo que tampoco en líneas generales tampoco había mucho dinero por parte de los clubes. Uh-huh. Y bueno, a la hora de reforzarse, pues casi todos los equipos iban a por los mismos jugadores y de esa manera pues se hace un poco complicado, ¿no? Y en cuanto al Alavés, pues bueno, sí, estoy un poco de acuerdo con lo que dices tú. Yo creo que hay quizás un poco de debilidad, yo diría sobre todo por las bandas, ¿no? Yo creo que el equipo ahí se ha debilitado un poco, ¿no? Las ausencias de Ibai, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues bueno, yo creo que ahí la banda derecha se va a notar. Se va a notar también, yo creo que arriba otro perfil diferente, ¿no? De un jugador un poco más dinámico, un jugador que complemente a los jugadores grandes que tienes ahí, ¿no? Como José o como Lucas. Y bueno, y quizás sí que en el centro del campo, pues bueno, pues igual a un jugador que haga otro tipo de labor, que enganche, que bueno, igual ahí puede estar la función de Pere Pons, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que también la ausencia de Johnny es una ausencia,
sí,
significativa, ¿no? Y que bueno, veremos a ver cómo cómo funciona el equipo y cómo van las cosas, ¿no?
Hombre, ahí delante, evidentemente, Johnny, Rioja y Burgi, que son los que van a estar en esa banda, pues se sale un poco perdiendo. Por los rendimientos, no digo que este año igual cualquiera de los dos puede rendir, no sé si a ese nivel, pero a un nivel parecido, pero así de primeras es lo que más ha bajado, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la ausencia de Johnny, pues el equipo evidentemente lo va a notar, ¿no? Luego quizás en la derecha, pues bueno, el refuerzo de Aleix Vidal
sí,
se puede compensar.
Está con Borja, con Burke, claro.
Pues, bueno, pues ahí sí que, pero bueno, yo creo que quizás, igual que el año pasado, que también yo creo que fue el mayor hándicap que tuvo la plantilla, el tema de las bandas, el tener buenos recambios tanto para Ibai como para Johnny, pues yo creo que era el sitio más débil del equipo. Uh-huh. Y luego atrás, pues bueno, la venta de Maripán,
sí,
y luego la llegada del central argentino de
Magallán.
Veremos a ver qué rendimiento da, a ver qué prestaciones da. Aunque bueno, yo creo que en este sentido el equipo ahí en el centro del campo con la guardia y con Rodrigo Eli, que
a priori
parten como los titulares, pues está bien cubierto, ¿no?
Sí,
Magallán, pues veremos.
A ver qué pasa, en efecto.
El año pasado no tuvo demasiada presencia, tanto en el Ajax como en Boca, y veremos a ver qué rendimiento da.
A ver, porque además va a tener que currárselo, no solo porque tiene a Eli delante, sino porque en cualquier momento está Chimo Navarro. Que también ha jugado mucho tiempo el año pasado en esa demarcación, ¿no? Bueno, ahí es la parte más continuista, ¿no? Del Deportivo Alavés, ¿no? La parte de atrás, ¿no? Con los porteros, evidentemente, y con solo un par de incorporaciones como son Magallán y Tachi, vamos.
Sí, atrás el equipo mantiene, digamos, la esencia defensiva, ¿no? El año pasado funcionó muy bien a nivel defensivo, y el hecho de mantener ese bloque fundamentalmente con los dos baluartes como pueden ser Pacheco y Víctor Laguardia, pues yo creo que para el equipo es una garantía, ¿no? Ya estamos viendo pues que bueno, las prestaciones defensivas del equipo en estos primeros tres partidos pues han sido buenas y no se les está haciendo demasiadas ocasiones de gol, y bueno, el equipo está manteniendo una buena línea defensiva, ¿no? Entonces, pues bueno, esas es un poco, sí, yo creo, las señas de identidad
de este,
¿no?
A la vez,
que
¿no?
se van a mantener muy similares a las del año pasado.
Eso es. No sé si quizá un poco más agresivas en ese sentido, no sé si es la palabra adecuada igual, pero sí haciendo más hincapié en ellas, ¿no? En todavía ser más sólidos que el año pasado. No sé, ¿qué te ha parecido estos tres primeros partidos, los dos primeros en casa y el de Getafe?
Sí, bueno, yo creo que Asier Garitano es un técnico que le gusta... Bueno, construir mucho el equipo desde la parte defensiva, desde esa solidez, desde esa seriedad defensiva, de no cometer errores atrás, de no complicarse atrás. Y bueno, yo creo que en ese sentido, como dices tú, puede ser que la cosa sea un poco más exagerada que con Abelardo, en el sentido de que le da muchísima más importancia al aspecto defensivo que Abelardo. Pero bueno, yo creo que también el equipo se está construyendo poco a poco, los jugadores están poco a poco conociendo también al entrenador y al revés. Y entonces, bueno, veremos a ver en el plazo de 6, 7, 8 partidos más realmente el rendimiento que va a tener el equipo y cómo va a estar estructurado y, bueno, pues la idea general que pueda tener el entrenador, porque claro, el entrenador evidentemente no conoce profundamente a todos los jugadores, algunos, como hemos comentado, han llegado un poco tarde, entonces se tienen que adaptar. Entonces, que transcurra una serie de semanas para que se vea efectivamente el rendimiento que puede dar y que conozca el entrenador perfectamente el bloque para saber qué es lo que se puede pedir y qué es lo que no se puede pedir, ¿no?
Ha utilizado el mismo sistema, que yo no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Que es un 4-3-3 o un 4-5-1?
Bueno, es que prácticamente son similares, ¿no?
Sí.
La distribución, al final, son dos jugadores por fuera, tres por dentro, dependiendo muy igual. Yo creo que más que la importancia del sistema, pues es la importancia de los jugadores que juegan por dentro, ¿no?
Sí.
Si juegas con Manu García, con Guacaso ahí en el centro del campo, pues bueno, en principio ya ves que el equipo va a estar más bien protegido. La no presencia muchas veces de Pere Pons, pues eso también te da un poco la idea de que bueno, que se mira un poco más hacia atrás quizás que un poco más hacia adelante, ¿no? Veremos a ver también cómo funciona este año Tomás Pina, ha sido un buen rendimiento, como lo hizo el año pasado en buenas fases de la temporada. Y bueno, pues a partir de ahí pues se verá si el equipo es más o menos ofensivo por la zona central, digamos, ¿no?
Ya. Bueno, el que ha empezado muy bien, yo creo que con muchas esperanzas, al menos nos das Joselu, ¿no?
Sí, bueno, Joselu es un jugador de solo aquí conocido, ¿no? Salió ahí de la cantera de Celta, luego estuvo también, pasó incluso por el Madrid, ¿no?
Sí.
Y luego, pues bueno, el volver a España, después de a la Liga Española, después de unos cuantos años fuera, pues a él también le sirve de motivación, ¿no? Yo creo que es un jugador que le puede dar muchas cosas al equipo, que es un jugador que se puede complementar muy bien con Lucas. Y bueno, vamos a ver qué rendimiento, ¿no? Luego tenemos ahí la aportación, veremos a ver si más o menos importante de Guidetti.
Sí.
Y bueno, yo creo que son jugadores pues similares también a lo que se tenía el año pasado, ¿no? Con Caleri, ¿no? Pues que son jugadores muy físicos, de buena envergadura arriba. Y bueno, pues que eso hace también que el equipo mantenga un poco la esencia y el estilo de juego de la temporada pasada.
Bueno, a priori, respecto de también lo que hemos visto en las tres primeras jornadas en general de la Liga Santander, de la Primera División, no sé, a la vez, no sé cómo lo ves. No sé si igual que el año pasado, el año pasado fue tremendo. Igual, no sé, sin problemas, con algún que otro problema, no lo sé si así, aunque hablar antes de la jornada dices complicado, ¿eh?
Sí, es complicado porque ahora el rendimiento de los equipos pues está un poco todo en el aire.
Sí.
Vemos, por ejemplo, que Levante, que perdió aquí en Vitoria, luego
está ahí arriba, claro.
Sí, dos partidos y estás ahí con seis puntos, bueno, no se sabe, es evidente que los tres grandes van a estar por arriba, tarde o temprano, y bueno, veremos a ver un poco los equipos que acaban de ascender, qué rendimiento pueden tener, el Granada, el Valladolid, ¿no? Pues el Mallorca, son equipos que no se han reforzado demasiado, pues porque bueno, su capacidad económica del primer año es difícil, pero también eso los hace peligrosos, pues,
yeah.
Porque bueno, pues los bloques, se mantienen los bloques del año pasado,
anterior,
de
claro.
Segunda división. Bueno, dicho Valladolid, de Osasuna, quería decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que sí, los tres recién ascendidos, a eso me refería. Que mantienen los bloques del año pasado en Segunda división y, bueno, pues vemos que muchas veces eso es un punto a favor, sobre todo en las primeras jornadas de liga, ¿no?
Claro.
Que a la mayoría de los equipos igual les cuesta acoplarse un poco, y en cambio pues estos que vienen con muchos jugadores, aunque sea de segunda división, pues ya tienen parte de los deberes hechos y les hace dar un buen rendimiento en las primeras jornadas, ¿no? Le sucedió al Getafe cuando ascendió, que
claro.
Bueno, mantuvo mucho el bloque y bueno, consiguió hacer buenos resultados, y bueno, puede ser que este año, bueno, Osasuna hemos iniciado un buen inicio
tremendo,
de temporada.
Sí.
Sí,
bueno, como Alavés, ¿eh? Alavés.
Sí,
con cinco puntos está muy bien, ¿eh?
Sí, y vamos a ver qué rendimiento, pues, tanto Osasuna como Granada, y vamos a ver el Mallorca, vamos a ver qué rendimiento pueden tener, aunque a priori son tres equipos que parten entre varios de los candidatos para descender, ¿no? A priori.
Bueno, pues tercera jornada, la cuarta va a ser el domingo a las 2 frente al Sevilla, de nuevo en Mendizorroza, que ha empezado muy fuerte el Deportivo Alavés en casa en lo que se refiere a la planificación de los partidos. Vamos a ver qué tal siente ese horario de las 2 de la tarde y además frente a un rival ya de consideración, ¿eh? Estaba ahí con Pacheco detrás, ¿eh? Menos mal que no empezaba la cuestión. Si hubiera ido Pacheco al Sevilla, casi hubiera debutado casi en Mendizorroza en la portería contraria. Sería tremendo.
Sí, hubiera sido una anécdota.
Pero bueno. Alberto Asensi, gracias. Ya el lunes, con la normalidad que nos va a dejar ya el Mundial de Baloncesto, pues analizaremos lo que es ese partido frente al Sevilla. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Hasta entonces.
Gracias. Venga, hasta luego.
Deportivo Alavés Sevilla. El próximo 15 de septiembre a las 2 de la tarde. Disfruta del mejor fútbol en Mendizorroza. Hazte con tu entrada en nuestros puntos de venta habituales. Betty Alavés. Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues Baskonia ganaba sus dos partidos, además, ¿no? En Francia, contra el mismo rival, contra el Bernet, lo hacía además en el primer encuentro por 85-71, en un partido en el que, bueno, Stauskas ya va tirando alguno más, todavía no va enchufando, yo creo que le va a costar mucho. Ahora vamos a escuchar, yo creo que una cosa importante y que hay que tener paciencia con Nick Stauskas, porque viene con un cartel NBA, un cartel importante. Bien, es cierto que allí no destacó como se pretendía, pero que parece que aún así podría destacar de primeras nada más llegar a Europa, y eso no es así, porque aquí, y lo estamos viendo también con el equipo norteamericano en el Mundial de China, pues el nivel de contacto es superior, y como es superior, porque la NBA se beneficia muchísimo la anotación y por lo tanto al hombre de balón apenas se le puede prácticamente tocar o defender, pues eso no están acostumbrados. Entonces se reciben cargas, hay toques, hay cosas que, bueno, pues tienen que acostumbrarse, que aquí no se pitan, que se declaran además como buena defensa y que son a todas luces, allí con las reglas NBA, falta. Y eso, bueno, en un buen deporte de precisión me parece además importante, ¿no? Que cualquiera que no se sienta realmente con todos los factores a su alrededor, ¿no? En perfecta coordinación planetaria, pues es complicado tener precisamente esa precisión, ¿no? Con Fall también, porque es un hombre alto, es un hombre distinto, es un hombre que sí, van a jugar cuando está él con él, porque la ventaja es clara, pero él también viene del Estrasburgo y no viene a jugar precisamente a un equipo que venga a rodarse ni a pasar el rato. O sea, es un equipo que va a exigirle a él y que evidentemente, pues bueno, cada error es bueno, más grave que en otro equipo, porque es así, y porque el equipo además de Baskonia se ha basado prácticamente toda su vida en ello, ¿no? Henry va a entrar bien, al menos en lo que se refiere a físico y a disposición y a adaptación con el resto de sus compañeros. Vamos a ver también cómo reacciona en los momentos, bueno, pues de tensión de un partido, porque es un hombre también de altos y bajos. Y bueno, vamos a ver cuando venga Michael Eric, que va a llegar enseguida, bueno, pues cómo se puede encajar, ¿no?, en ese trabajo sucio que ahora mismo hace Baskonia, que tiene, por ejemplo, a Diop haciendo ese trabajo bien, también porque viene físicamente, bueno, pues como ha estado con la selección, hasta hace muy poquito preseleccionado, pues está muy bien en ese sentido, ¿no? Bueno, pues siguen adelantando, siguen jugando, siguen buscando minutos, Granger especialmente, bueno, una situación habitual en la pretemporada. Tenemos el próximo fin de semana la Euskal Copa, ya con el Bilbao Basket, que también ha jugado este fin de semana amistosos, en este caso no en Francia, sino en Portugal. Bueno, el viernes hubo un desayuno con el director deportivo de Baskonia, con Félix Fernández, y yo creo que conviene, no estaría de más, a pesar de que ha pasado unos días, bueno, recalcar alguna de las cosas que dijo, ¿no?, sobre la temporada, sobre el equipo, sobre Baskonia y sobre todo lo que está o lo que puede ocurrir, ¿no?, durante este año, además que es una Euroliga con un par de equipos más y de nuevo con una entrada importante en lo que se refiere a partidos fuera, ¿no?, del Buesa Arena, fuera del acomodo un poco del pabellón. Lo primero que le preguntábamos era la cuestión de los lesionados, ¿no?, Pierre Henry y también Savon Sills, y esto de Baskonia, ¿no?, de los tratamientos conservadores y de no darlos más o menos el tiempo de recuperación, ¿no? La explicación a todo ello nos la daba así Félix Fernández.
Lo de Pi es una sobrecarga, y te voy a decir, una sobrecarga típica de pretemporada. O sea, no hemos marcado el tiempo porque no sabemos el tiempo. Igual marcas un tiempo y dices 3 semanas, y luego se recupera una semana. Y sois los primeros que coges y dijo, mira, estos listos que han dicho 3 semanas y 1 semana. Joder, qué ganas de engañar y tal. El tema de Senghelia, la lesión que se hace el año pasado, es una lesión que en un principio pinta muy mal. O sea, nosotros cuando se lesiona y tal, joder, tiene una pinta malísima. Vamos a un tratamiento conservador, que muchas veces decimos, joder, ¿por qué no han operado al jugador antes? ¿O por qué no le han atendido antes? ¿O por qué no han actuado antes? Porque a veces, de una forma consensuada con el jugador, los médicos y demás, dices, joder, vamos a un tratamiento conservador. En ese caso ha funcionado. Que lo más fácil, igual en la situación de Toko Senghelia, hubiera sido decir, operas y fuera. No. Hicimos un tratamiento conservador, él ha hecho un trabajo excepcional y luego un trabajo médico tremendo a través de Mikel, ¿no? De Mikel Sánchez. Y es un jugador que tiene la rodilla ahora mismo mucho mejor que cuando si la hubiera operado. O sea, fíjate, pero bueno, vas a esa situación, ¿no? Entonces muchas veces dices, tratamiento conservador, pues tratamiento conservador. Bueno, porque creemos que es lo mejor, o sea, no es un capricho del club, ni porque, joder, hay unos médicos que lo constatan. Y en el caso que me decías de Sabón, pues en un principio sí nos asustamos, porque, joder, además yo estábamos en la esquina y vemos que golpea y gira. Y, joder, pues al final te vienen recuerdos de Marra el año pasado y tal, ¿no? Pero es una contusión, es una fuerte contusión lo que tiene. Y iremos viendo en el día a día cómo va el dolor, cómo le va mitigando el dolor. Inicialmente es una contusión, una fuerte contusión, pero es una fuerte contusión lo que tiene. Pero no tiene dañado ni ligamentos, ni que era un poco lo que sí nos alarmaba en un principio. ¿Esas contusiones cómo evolucionan? Pues en unos evolucionan en 2, 3, 4 días, en otros pues igual se va una semana, no sabemos, pero es que depende de cada una.
El día a día, o sea que pies Pierre-Henry... Sabon Sills tiene esa contusión, pero vamos, que ambos estarán evidentemente para el inicio de la temporada. En un Baskonia, que ya hablábamos con Belimir Perasovic en esta sintonía, en el 101.3, tiene unas señas de identidad, o busca unas señas de identidad muy, muy claras.
Hemos hecho una plantilla, bueno, estamos muy ilusionados con la plantilla, estamos muy contentos con la plantilla, ¿no? Es una plantilla, digamos, más compensada en lo que pueden ser los puestos, un poco por lo que indicas, ¿no? Que podamos utilizar jugadores en diferentes posiciones, que puedan jugar juntos en el campo. Bueno, eso sí que yo creo que lo hemos podido, digamos, sobre el papel está conseguido, ¿no? Luego, obviamente, habrá que ponerlo en marcha y trabajarlo. Pero inicialmente era un poco la idea, ¿no? Hacer una plantilla un poquito más larga y luego creo que hemos ganado, pensamos que hemos ganado en físico, hemos ganado en altura, queremos además que el equipo sea agresivo, que corra. Bueno, hacer un juego muy atractivo y eso es un poco, queremos buscar esa señal de identidad, ¿no? Para eso hay que entrenar, hay que trabajar, hay que pulir, tenemos que adaptar a los jugadores nuevos, los tenemos que adaptar al sistema, digamos, que queremos, ¿no? Con Perasovic, pero creo que hemos hecho una mezcla que es bonita y es importante, ¿no? Porque además mantenemos jugadores del año pasado que tienen que crecer, ¿eh? Jugadores que el año pasado estuvieron lesionados que tienen que dar un paso adelante. Y estos jugadores nuevos que llegan, adaptarse, ¿no? A algunos les va a costar más que a otros, pero bueno, es una mezcla muy ilusionante y muy bonita. El equipo está trabajando muy bien, que eso es algo que vemos, una evolución día a día de los jugadores, que se van adaptando, la química es muy buena. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar, no hay más. Y obviamente ese sueño de querer meterse hay que estar. Prometerlo es complicado. Para eso hay que competir. Yo creo que si el equipo conseguimos que compita día a día, podremos conseguir objetivos.
Bueno, objetivos que son siempre llevarse algún título. Lo dijo Pelé Perasovic, ¿no? Quizá algún título en la Liga ACB, competirla hasta el final, entre los 8 primeros en la Euroliga, ¿no? Eso sería este Baskonia. Que más o menos mantiene el presupuesto respecto del año pasado.
Mantenemos más o menos la misma línea. Hemos tenido jugadores con salidas, también hacemos otras contrataciones, crecemos un poco en lo que es la plantilla, también crecemos en lo que son los desplazamientos, tenemos más desplazamientos, tenemos que cuidar muy mucho, que ya lo estamos haciendo, todo lo que son los desplazamientos para poder tener los momentos de recuperación que son fundamentales durante el año. Desde el club hemos generado una apuesta aún más importante en lo que es el tema del servicio médico, el tema fisios, el tema de preparación física. Bueno, estamos dando mucha importancia a estos apartados que vemos que son fundamentales para el día a día y para que podamos, digamos, tener un año totalmente correcto.
Bueno, hay que ver ahora, claro, el presupuesto más o menos se mantiene, todo lo que ha explicado ahora Félix Fernández, director deportivo de Baskonia, pero el de los rivales no. Y esto a veces deja a uno, bueno, con un dinero importante, una capacidad competitiva buena, pero que dependiendo de los años y de la inversión de los rivales te puede dejar más abajo de lo que realmente pueda ser habitualmente, porque es raro que vengan jugadores de la NBA que dejando contratos importantes, como en este caso ha pasado con Mirotić y el Barcelona, entre otras cosas, que ha roto absolutamente la banca, ¿no? En lo que se refiere a las contrataciones de verano, sobre todo para la Euroliga, ¿no? Ahí la Euroliga sabe que puede haber, bueno, pues eso, equipos, no es el caso del Barça, evidentemente, ¿no? Pero va a haber equipos, quizá más en el este de Europa, que vayan y vuelvan en función de la inversión de los mecenas, que se llama así habitualmente, ¿no? Bueno, pues gente que quiere invertir pero que no es constante, y eso no es bueno para la competición, porque la competición es muy importante, el producto es muy importante y la certeza de los que compiten hacen que el producto sea mejor, o sea, es mucho más reconocible que los equipos estén durante mucho tiempo en esa competición, porque ya se genera además primero conocimiento, historia, todo eso que sabemos perfectamente. La Euroliga trabaja también un poco en, bueno, pues eso, ¿no? Coordinar presupuestos, saber cómo son los presupuestos y no dejar que nadie haga ese doping financiero.
Bueno, desde la Euroliga se está trabajando en un control financiero, ¿no? Es además una necesidad que necesita la competición. Lo que no puedes hacer es un poco lo que tú comentas, ¿no? De que te gastes 35, 40 millones, hagas tu balance del año y digas, he perdido 30. Porque en cualquier sitio, en cualquier negocio, bajarías la persiana y a otra cosa, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar y hay que intentar es ese equilibrio, ¿no? De poder generar los suficientes ingresos para poder luego, digamos, poder gastarlo, ¿no? Digamos que los proyectos sean sanos, ¿no? Que no dependan de mecenas o de equipos deportivos donde pongan prácticamente el 80 o el 90% del presupuesto año tras año. Porque eso al final no es bueno ni para la competición y es un para hoy, pero para mañana no vale, porque llegará un momento donde igual esas personas o esos proyectos se aburran o se debiliten o cambien de idea y entonces bueno, pues tendremos situaciones como se han vivido en el baloncesto, ¿no? De proyectos que han estado arriba y de repente deja el mecenas de poner dinero y desaparecen, ¿no? Yo creo que, y además desde la Euroliga, se está trabajando en ello, porque además hay que hacerlo, porque es el presente y es el futuro. Tenemos que crear un presente, pero también tenemos que crear una liga futura donde esté totalmente basado en una serie de bases, digamos, que sean estables. Y una de ellas es el tema presupuestario. Está muy bien que de repente proyectos, lo hemos vivido, ¿no? Proyectos rusos, turcos, ¿no? Que de repente un año rompen el mercado y luego de repente al año siguiente es que ni compiten o están medio para desaparecer o casi no están ni en sus ligas, ¿no? Entonces, eso no es bueno porque es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, sí que tenemos que generar, digamos, unas bases y ese control económico, ese efecto.
Venga, campaña de abonados, ¿están contentos?
Bueno, nosotros estamos muy contentos cómo va el desarrollo de lo que es la campaña de abonados. Está teniendo una aceptación muy buena. Yo creo que además el equipo ha generado muchísimo entusiasmo, muchísima ilusión. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de básquet. Lo vimos el otro día en Pamplona, ¿no?
Y ayer la firma de...
O la firma de autógrafos, todas las acciones que se están haciendo desde el club, joder, están teniendo yo creo que son de los años donde están teniendo muchísima aceptación, ¿no? Y la gente tiene muchas ganas de ver baloncesto. Ahora mismo, este fin de semana, jugamos ahí en Anglet, luego en Biarritz y tal, y la gente está llamando, está muy activa, ¿no? Y lo estamos notando en la campaña de abonados, ¿no? Que está siendo una campaña de abonados buena, muy positiva. Yo creo que el equipo genera muchísima ilusión. Yo creo que es un poco lo que os decía el otro día, ¿no? Estamos muy contentos con lo que es, cómo hemos conformado el equipo. Está trabajando el equipo muy bien y eso yo creo que se está transmitiendo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa unión y esa comunión con el público es totalmente necesaria.
Y fundamental, porque en la Euroliga, si se quiere llegar al octavo, los de casa tienen que ser prácticamente contarse por victorias, ya saben, por aquello de igualar, ¿no? El marcador de victorias y derrotas. Bueno, rápidamente, vamos terminando porque se nos va el tiempo, repasamos los resultados del fin de semana, pero así a vuela pluma. En el mundo del fútbol, segunda división B, buena victoria del Deportivo Alavés, 2-1 frente al Unionistas. En la tercera división, el Aldabarra perdía 1-0 frente al Santurci, empate por parte del Vitoria frente a la Real Sociedad C, a 0 además. y el San Ignacio caía 2-0 frente a la Cultural Leonesa. En el mundo del baloncesto, el segundo partido para las jugadoras del Madre Nurieta de Laraski se saldaba de nuevo con una victoria, 71-53 frente al Tarbes. Se va conformando también en baloncesto, en este caso en silla de ruedas, la pretemporada del Susena, que va a jugar 4 amistosos antes de empezar en la liga. Lo dejamos aquí, volvemos el miércoles, mañana partido, ¿vale? Adiós.